Son las 7 de la tarde y un minuto, 6 y 1 en Canarias, enseguida TJ Virus. ¿Se puede abrazar a un inmune? ¿Tienen que llevar mascarilla los que ya han dado dos veces negativo? Tenemos un montón de preguntas para hacer ahora, pero antes, informativos COPE, Álvaro Echeverría.
Y el Ministerio de Sanidad acaba de publicar hace apenas dos minutos los datos de la pandemia en nuestro país. De las últimas 24 horas han sido 48 personas las que han muerto el último día, para un total de 28.678. En cuanto a los nuevos contagios, han sido 361, con los que superamos ya la barrera de los 235.000 contagiados. También ha habido 125 nuevas hospitalizaciones, 13 de ellas en UCI. Todo esto en un día en el que Pedro Sánchez ha anunciado que esta misma semana se van a declarar 10 días de luto oficial por todos los muertos por la pandemia del coronavirus.
El duelo tendrá una duración de 10 días, ondearán a media asta las banderas de todos los edificios públicos y de los buques de la Armada. Queremos con ello mostrar todo nuestro pesar y todo nuestro reconocimiento a las víctimas.
También ha anunciado la vuelta de los turistas de nuestro país prácticamente desde ya y los extranjeros a partir de julio. Y en ese momento ya estarán preparadas las playas para recibir a los bañistas, como por ejemplo las de Barcelona. De momento están abiertas, lo están desde esta semana, pero no para el baño o para pasar el día en la arena. Este mensaje es el que repiten por la megafonía en la zona.
No está permitido el baño recreativo, ni quedarse en la arena a tomar el sol o realizar prácticas deportivas en grupo.
Bueno, en mucho caso no están haciendo porque la policía ha tenido que desalojar las playas de la ciudad por segundo día consecutivo ya que no se cumplían las normas. Y también en Cataluña nos llega una buena noticia dentro de una mala noticia. El 83% de los ingresos hospitalarios ya son por causas ajenas al COVID-19, cuando hace semanas era prácticamente todo lo contrario. Y recuerdo otra vez los datos de sanidad que los acaban de publicar. En las últimas 24 horas ha habido 48 muertos y 361 nuevos contagios.
Gracias, Álvaro. Además, recordamos también que ha dicho Pedro Sánchez que a partir del 8 de junio, que es lunes, o sea, no sería ese día nunca, se autoriza por parte del gobierno a jugar la Liga en España, que por lo tanto cabe prever que pudiera empezar el viernes 12 de junio. Pero también nos dice Fouto que eso depende de cuándo dejen entrenar a las plantillas todas juntitas, que tendría que ser ya pasado mañana lunes para empezar seguro el 12, que si no, algunos entrenadores van a decir que empiece el 19... porque necesitan tres semanas al menos de que entren todas las plantillas juntitas. Más noticias, esta es buena, y pensando en la cena con Telepizza y Gemma Santos.
Que nos traen un 2x1. Fíjate que si es buena noticia, nos traen un 2x1 en Telepizza. Así que vamos a ir pidiendo ya nuestras pizzas en tiempo de juego, sí, en plural, porque tenemos ese 2x1 en pizzas medianas y familiares. Tú pides dos Telepizzas online o por teléfono y te regalan una, como lo oyes. Así que aprovechate, pide ya tu Telepi con esa masa única, tan rica, tan increíble. Hazla a tu gusto, a los ingredientes que más te gusten, o pide la que más te mole. Por ejemplo, ya sabes que nuestro Paco es súper fan de la barbacoa y nuestro Evia muy fan de la carbonara, yo de la hawaiana. Tenemos 2x1, así que esta noche fiesta en casa. Bueno, pero es que hay más aún para los oyentes de tiempo de juego en Telepizza. Cuéntales a los de Telepizza con quién compartirías tú tu segunda pizza. Cuéntaselo en Instagram, en su cuenta, @telepizza_es, y ahí puedes ganar otras dos pizzas gratis. Increíble, ¿a que sí? Telepizza, hacemos lo que nos une.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ministro de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, Pedro Duque, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Sabe lo que es el partidazo? ¿Sabe que dónde se mete? ¿Sabe que este es un programa de deportes?
Una
que
de las actividades económicas importantes en España, pues también es el fútbol. Y que vuelvan los partidos, pues es un paso más,
¿no? Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Alcalá, muy buenas.
Está descartado que el campeonato español vuelva el viernes 12 de junio. Si nada cambia, el partido con el que va a volver la Liga Española en primera división va a ser el Sevilla Betis.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Empezamos esta hora de virus con preguntas que nos suscitan mucha curiosidad y que intentamos buscar respuestas con gente que sabe. Nos está escuchando Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología en la CEU San Pablo de Madrid. Don Estanislao, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Le voy a hacer unas cuantas preguntas que yo no sé si tienen respuesta a día de hoy, si son respuestas absolutamente comprobadas. Y las dos primeras son muy sencillas. Tiene que ver con lo mismo. Como tengo algunos compañeros que lo han pasado el coronavirus y ya en teoría pasan a ser inmunes por han tenido una carga viral fuerte y ya han dado dos veces negativo, o sea, ya están haciendo vida en la calle. La pregunta es, ¿puedo yo abrazar a un inmune? Yo no he tenido el coronavirus. ¿Puede cualquiera abrazar a un inmune? ¿Los inmunes tienen que llevar mascarilla?
Bueno, a ver, aquí también hay que hacer una idea de lo que es ser inmune. Si la inmunidad se refiere a que esa persona nunca más se va a volver a infectar por el virus, o si estamos hablando de que esa persona ahora mismo está protegida o que tiene algún tipo de inmunidad que la protege en caso de que se vuelva a infectar, el volver a producir virus y el poder transmitírselo a otra persona, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el hecho de pasarlo, y aunque haya salido positivo en los test estos de los test rápidos o los test de detección de anticuerpos, aunque incluso aunque haya salido por PCR, lo que indica es que, bueno, ha generado una inmunidad. Y no sabemos si esa inmunidad, porque no han tenido todavía, no se han hecho los estudios correspondientes, es completamente protectiva a que esa persona no se vuelva a poder infectar. Habrá que hacer otra serie de estudios en el futuro y, bueno, pues es lo mismo que cuando uno coge un catarro. Bueno, pues ¿me previene el coger el catarro el volverlo a coger en el futuro? Pues depende, y muchas veces no, te puedes volver a pillar el catarro y puedes volver a tener la enfermedad, lo que pasa que va a ser mucho más leve. Entonces, con respecto a la pregunta que me estabas haciendo, pues puedes abrazarle en principio. Pues hombre, si le abrazas, si no hay, esa persona está infectada, a lo mejor ahora no porque lo acaba de pasar, pero dentro de 2 meses, si se ha infectado y está incubando el virus, no desarrolla la enfermedad, pues a lo mejor sí podría haber un paso de virus, pero no por el hecho de abrazarle, sino por el hecho de que estás expuesto pues a sus pequeñas gotitas de saliva o a que cuando está hablando está generando esas partículas con el virus.
O sea que esta semana ha salido un estudio que decía que los casos más leves de COVID no estarían inmunizados, no quedarían inmunizados. Entonces, por lo tanto, por prudencia, que se sigan poniendo mascarilla y que sigamos sin abrazarles, por prudencia.
Sí, pero que nuevamente, el que no estén inmunizados, pues, no sé si cuando se usa la palabra inmunizado es que estén completamente, que tengan una barrera y que no se infecten, o se están refiriendo a que ellos no tienen ningún tipo de protección. Esas personas están inmunizados en el sentido de que si se vuelven otra vez a infectar, están protegidos, claro, tienen ya un sistema inmune que ha pasado la enfermedad y algo tienen, a lo mejor no tienen los anticuerpos suficientes, o a lo mejor incluso no tienen anticuerpos que sean detectables por estos test que están haciendo, pero sí que van a tener otro tipo de respuesta que se llama la respuesta celular, que les va a ayudar a que si se vuelven a infectar, pues no se pongan graves o no tengan que ir al hospital.
Vale, vale, o sea que usted por prudencia recomendaría comportarse exactamente igual, ¿no?
Sí, sí, en principio deberíamos
si la mandan para
igual.
Todos.
Y, eso vale, es. Vale. Sí, lavado de manos, mascarillas y distancia. Si, hombre, pues si no hay otra opción y hay que dar un abrazo, pues bueno. Pero, pues eso, tener eso siempre en mente.
Vale. Luego, le quería preguntar, hemos leído esta semana estudios que decían que puede haber un porcentaje alto de la población que por anteriores infecciones con otros coronavirus se habrían defendido mejor de este. Y hoy, por ejemplo, venía una entrevista, es que ahora no recuerdo el periódico, con África González, inmunóloga, que decía que es muy posible que el catarro común nos haya protegido.
Sí, 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 sí. No sé si salió en el ABC, sí, lo he hecho un vistazo esta mañana. Bueno, pues son las dos, los dos se refieren seguramente, y también ha habido algún artículo más que sí que ha salido a lo largo de esta semana en ese sentido. Sí, se refiere a que es un estudio que salió la semana pasada, el sábado, el viernes, en el que lo que analizan es una parte de la respuesta inmune, que es precisamente la que no se mira cuando se miran los anticuerpos solamente, ¿vale? La respuesta inmune la podíamos dividir pues en dos grandes grupos. La inmunidad innata, que es la que tienen todas las células de nuestro cuerpo y por el hecho todos los días nos estamos enfrentando a virus, ¿vale? O a bacterias. La inmunidad innata muchas veces bloquea que la mayor parte de esos virus o bacterias, por el hecho de que son de otros animales, por el hecho de que no son patógenas en humanos, por lo que sea, lo bloquea y no tenemos esas infecciones. Hay algunos agentes infecciosos que sí, que son capaces de saltar esa inmunidad innata y ya se tienen que enfrentar al ejército profesional, ¿no? Que es la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad adaptativa, por un lado, está en lo que han mirado con este estudio, lo de los anticuerpos, y por otro lado, otra parte importantísima de la inmunidad, que es la inmunidad celular. Y la inmunidad celular es... hay una parte de esa inmunidad celular que está formada por unas células que se llaman linfocitos T, CD8, que son como el ejército de combate, ¿no?
Sí.
El ejército de combate que destruiría cuando detecta aquellas células que están infectadas por el virus, ¿vale? Los anticuerpos, lo que hacen, los linfocitos estos que estaba comentando es la inmunidad celular. Los anticuerpos, que es esto que han mirado con los test, es lo que se denomina inmunidad humoral. o inmunidad de anticuerpos. Esos anticuerpos lo que hacen es, se unen, serían como si fueran velcro, ¿vale? Y se posarían sobre la superficie del virus e impedirían que ese virus entrase dentro de una célula, ¿vale? Y son dos tipos de inmunidad. Una ataca a la factoría de producción de virus y la otra bloquea la entrada de ese virus en el cuerpo. El que tú hayas estado expuesto a virus antiguos, a virus del catarro normal, a algunos de ellos, a los coronavirus que nos infectan normalmente produciéndonos catarros, lo que hace es estimular algunos de estos coronavirus en algunas personas. Se sabe que ha estimulado alguna de estas células, de estos linfocitos TCD8, el ejército de combate que ataca a células infectadas, y se sabe que esos linfocitos no solamente atacan a las células infectadas que tú has tenido en el pasado por haber estado infectado con el coronavirus, sino que esos linfocitos son capaces de reconocer algo en este coronavirus nuevo. Y como detecten una célula infectada por este coronavirus nuevo, van a por ella y la matan.
O sea que yo, que suelo pillar uno o dos catarrazos al año, pero de los bestias, igual me ha venido hasta bien para este caso.
Pues sí, si el catarro que has pillado ha sido producido por alguno de los cuatro coronavirus circulantes que se conocen hasta ahora en humanos, que producen catarros, habría que hacer el estudio específico,
es posible que tuvieras
algo de inmunidad. Sí.
Vale, y dos cosillas más. Una, ayer se lo preguntaron a Fernando Simón, en el mar, ¿el agua del mar te puede contagiar el virus? Y él dijo que lo veía, me parece que dijo muy poco probable o algo así.
Sí, puede deberse a la sal. Se sabe que la sal muchas veces los virus, cada virus tiene un medio en el que se siente como más confortable. Y hay algunos virus que son propiamente virus de mar, virus que infectan a las bacterias, por ejemplo, que viven en el mar, o a los peces, o a los mamíferos que viven en el mar, y otros virus que son los que se transmiten a través del aire, que en principio las condiciones en las que están más a gusto no son las condiciones de salinidad o de temperatura que hay en el mar, ¿no? Y eso pues posiblemente es lo que estaba hablando el doctor Simón y que... Pues,
se lo voy a preguntar de otra manera. Si usted se tuviera que bañar con un familiar en la piscina, que tiene cloro, o en el mar, que tiene sal, ¿dónde estaría más seguro si ese familiar estuviera contagiado?
Pues, hombre, yo yo en general es que me daría...
No se bañaría, ¿no?
Si no lo sé, si fuese, por ejemplo, el agua el agua clorada de las piscinas, también a primera hora de la mañana, cuando se acaba de desinfectar y acaban de añadir el cloro, y bueno, pues el agua está limpia, no hay ningún... Supongo que ahí no quedaría ningún virus. En el caso del agua del mar, lo mismo, con la salinidad que tiene, cuanto más salinidad, peor le va a ir al virus. Posiblemente me bañaría tanto en uno como en otro caso. La principal vía de entrada del virus va a ser las pequeñas gotas que entren a través de mi sistema respiratorio, no por el hecho de estar en contacto con el agua. También, hombre, si me dices, pero si es que te puede entrar el virus a través de la mucosa de los ojos, por ejemplo, o de la mucosa nasal, y claro, cuando nadas también te entra... Pues hombre, sería una posibilidad también, pero me parece más posible que si estoy con ese familiar charlando a la orilla del mar
se lo llevaba el ejemplo al extremo, de si tuviera que bañarse. Y la última, me dijeron el otro día una persona que se fue a donar sangre, que no le hicieron el test, le preguntaron nada más si lo había tenido y él dijo no. ¿Cuando se dona sangre se puede transmitir?
Vale, en principio no está descrito que, aunque se ha detectado material génico del virus en sangre, no se ha descrito hasta el momento ninguna infección causada por coronavirus asociada a transfusión o a contagio de sangre con otra persona. Ajá. El virus, para entrar en tu cuerpo, tiene que entrar a través de la mucosa respiratoria.
Vale.
No a través de la sangre. No es como el virus del SIDA o la hepatitis C o otros virus que sí que pueden entrar por vía sanguínea. Este no, este es respiratorio.
Pues muchísimas gracias y perdone el interrogatorio, ¿eh? Es que
no, que está muy bien.
Se me acumulan preguntas muy específicas y, mira, pues por ejemplo, sabemos que se puede donar sangre, aunque no te hayas hecho el test. Si te sientes mal, hazte, no. Es de cajón. Don Stanislao Nistal, muchísimas gracias, profesor.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. ¿Qué ha pasado en Múnich? Ratita, ¿había VAR?
Sí, ha habido gol del Bayern. El VAR lo ha revisado por una posible posición ilegal de Müller, pero estaba bien. El jugador del Bayern, que en un primer remate con la derecha falló, después le quedó la pelota a la izquierda y no perdonó. Estamos en el minuto 44 de la primera parte, a punto de llegar al descanso, y el Bayern está ganando y convenciendo. 2-0 a la Intra.
Otra cosa. Estoy casado con un, imagínese, asintomático. Hemos leído que en el semen también se detecta el virus. ¿Se pueden mantener relaciones sexuales? Se lo vamos a preguntar a François Peinado, que es urólogo. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Se pueden mantener esas relaciones o a través de las relaciones sexuales se puede contagiar vía semen?
Hombre, si has estado conviviendo con tu pareja y esposa durante el periodo de confinamiento, pues mantener perfectamente las relaciones sexuales. Si no has salido, no tienes síntomas, no hay ningún problema. El hecho sorprendente que salió hace unos días, el 7 de mayo, en una revista, se ha hecho un estudio en 38 pacientes y se ha demostrado en 6 pacientes la presencia del virus en el semen. Entonces esto ha sido novedoso, pero esto no quiere decir que el virus se pueda transmitir a través del semen, sino que ha aparecido en el semen en el futuro tendremos que averiguar si puede existir esa transmisión, que es muy diferente.
Claro, que estamos todavía en el principio de muchos estudios, ¿no?
Claro.
Pero ahora mismo no es seguro que se contagie por ahí, no está comprobado.
No, porque se produce una inflamación, por ejemplo, dentro de la barrera hematotesticular, es decir, los testículos y el aparato urogenital está separada por una barrera específica. Durante la inflamación se facilita el traspaso de elementos víricos y en este caso es la causa probable. Eso no significa que el virus o la presencia del virus en el semen se convierta en una enfermedad de transmisión sexual como podría ser con los gonococos o la clamidia, que sí lo son, es decir, cualquier contacto con una persona que tenga esa infección sí que lo puede transmitir.
Vale, aclarado. Doctor, una curiosidad, ¿ha recibido usted algún paciente en 2 meses o estaba la peña tan miedosa del asunto del virus que no pedían cita para el urólogo?
No, pues es sorprendente, he atendido mucha gente.
¿Ah, sí?
Tanto hemos atendido telefónicamente como de presencia física y por emails, pues muchísimos pacientes no han dejado de escribirme dudas.
Ah, vale, no, por email sí lo suponía, pero sí. Es que conozco traumatólogos que decían en el primer mes que no había ido nadie.
Sí, porque también a nivel urológico la gente tiene muchísimos problemas que no pueden esperar.
Por ejemplo,
en un cólico nefrítico, en un sangrado de la orina, etcétera, o hay gente que necesita resolver ciertos asuntos y hemos seguido atendiendo gente, aunque con muchísima menos frecuencia en el periodo álgido de la pandemia.
Vale. Doctor, muchísimas gracias, ¿eh?
Muy bien.
Muy amable.
Muchas gracias.
Está diciendo todo el mundo que lo más importante a partir de ahora es, para evitar un rebrote, que unos temen que sea en otoño, otros, si hacemos el cafre, que sea ahora mismo, es lo de los rastreadores. Esto lo está diciendo todo el mundo. Enseguida vamos a hablar con una epidemióloga española que está en Estados Unidos. Pero antes queríamos hablar con una rastreadora, a ver qué es lo que hace. La rastreadora está en Las Palmas de Gran Canaria, es Yasmina Jiménez. Hola, Yasmina, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Eres rastreadora desde esta semana, puede ser? ¿Has empezado esta misma semana?
Sí, empecé esta semana. Empezamos el miércoles.
Ajá.
Y nada, la verdad que bastante bien.
En Canarias está la cosa bastante tranquilita.
Sí,
ahora,
está, ¿no?, muy tranquila.
¿Cuál sería tu misión? Es decir, ¿a ti quién te avisa de ponte a rastrear? ¿El médico del ambulatorio? ¿Te llaman de un hospital? ¿Cómo sería tu función?
No, básicamente nosotros atendemos tanto llamadas del 112 como llamadas del teléfono que se encuentra en la comunidad para el coronavirus. Y básicamente le hacemos una exploración, la fecha de los inicios de los síntomas, desde cuándo ha estado aislado, ya que previamente tiene que haber hablado con el 112 y a partir de ahí con quién convive, si ha mantenido el contacto estrecho con alguien o si ha estado con algún expuesto. Y básicamente después de ahí realizamos la PCR.
Ajá. Vale, imagínate que esa persona te dice, ha llamado primero al médico, al 112, a donde sea, al teléfono de la comunidad en Canarias, y ha dicho, me encuentro mal, fiebre, no sé qué, no sé cuánto. Pasa a hablar contigo y, vale, responde las preguntas tipo. Y luego te dice, pues mire, yo vivo con 3 personas, he ido al supermercado el otro día y me vi con un amigo en la calle. ¿Tú le tienes que pedir los datos de todos esos que te ha dicho?
Sí, o sea, lo primero que estamos haciendo es que te aísle tanto él como las personas con las que he estado en contacto.
Ajá.
Y hacerle la PCR antes de las 24 horas, desde que nos ha contactado. Si esa PCR ha salido negativa, pues procederíamos a darle el alta y básicamente puede dejar el aislamiento. Sin embargo, en el caso de ser positivo, pues ya se vuelve a realizar otro seguimiento y se vuelve a contactar con todas las personas con las que ha estado en contacto.
O sea, tú le pedirías el teléfono de todos esos que te ha dicho
Sí.
¿Y llamarías luego tú uno por uno a decirle, se tiene que usted hacer la prueba?
Entre todos los compañeros, sí.
Ya, bueno, ya supongo que será un curro de muchos. Y si, por ejemplo, le dice, y estuve en un supermercado, claro, ahí no conoces a nadie. Si habló con una cajera, o también se busca en la vida para encontrar la cajera del supermercado o el cajero del supermercado con el que hablar aquel día.
Por ejemplo, nos ha pasado a lo mejor con policías y sí tenemos que informarnos de quién ha estado en ese turno, pero lo que pedimos es sobre todo a las empresas que nos informen un poco más para ver la trazabilidad que tiene.
Ah, o sea que el rastreo es exhaustivo, o sea, se llega hasta donde se puede, hasta preguntar sí, al supermercado quién estaba en esa caja atendiendo.
O quién ha desayunado simplemente con él y ha estado 15 minutos bebiéndose un café.
Claro, claro, porque en Canarias están en asunto terrazas, entonces...
Sí, también.
Si lo sabes, ¿a cuánta gente como máximo habéis tenido que rastrear con un solo contacto? O sea, por una sola persona, ¿a cuánta gente habéis tenido que llamar? ¿A 20? ¿A 4?
La verdad que no lo sé, porque o sea, son varios casos. Entonces, primero lo que le dices es hacerle la PCR, que es lo más importante, y que él ya te vaya empezando a hacer la lista de con quién ha tenido los contactos. Y después ya todos estos contactos, al fin y al cabo, nosotros perdemos con cuántos hemos tenido que contactar por esa persona.
Vale, vale. ¿Estáis teniendo mucho curro o como está la cosa tranquila en Canarias es más bien poquito?
Pues la verdad que las listas diarias están siendo de 300, 400 personas, pero bueno, bien. O sea,
300 personas todavía llaman al 112 pensando que tienen el sí. coronavirus. Pensándolo, que luego vete a saber los que salen positivos.
Es que ahora han abierto mucho la veda y... Cualquier síntoma, sea síntoma típico o atípico, estamos realizando PCR, tanto un dolor de garganta como una fiebre, una tos y una disnea, unas diarreas.
Vale, vale, perfecto.
Entonces abre muchísimo.
Pues estamos descubriendo un nuevo trabajo, gracias Yasmina, ha sido muy amable por explicárnoslo. Si será esto bueno. Importante, que hay una epidemióloga española, hemos dicho, en Estados Unidos, que es María La Huerta, trabaja en la Universidad de Columbia de Nueva York. Hola María, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Que habéis insistido mucho en la importancia del rastreo, ¿no?
Totalmente, y me alegro mucho que acabemos de hablar con una rastreadora. Me alegro que existan y que estén haciendo un gran trabajo.
Sí, lo que pasa es que se calculaba que para una población como la española, bueno, eso leí, harían falta unos, no me acuerdo si leí 23.000, y creo que la semana pasada se hablaba de que las comunidades iban a poner en marcha a 3.000 rastreadores. ¿En Estados Unidos estáis ya en el asunto rastreo también?
Sí, pues mira, aquí cambia un poco por estados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el estado de Nueva York han dicho que necesitamos 17.000. El estado de Nueva York tiene una población de 18 millones, que es muchísimo menor que la española, ¿no? Entonces, para hacerte una idea, por ejemplo, la Comunidad de Madrid necesitaría alrededor de unos 2.000 rastreadores y los números que estoy viendo son muy, muy por debajo de eso.
Uh-huh. También lo hace gente sin cualificación sanitaria, ¿no? Porque aquí se dijo desde el principio que no haría falta tener estudios médicos para ser rastreador.
Efectivamente, y por ejemplo aquí las escuelas de salud pública han hecho un curso que dura 6 horas y cualquier persona puede hacer el curso y si lo pasa, pues puede convertirse en un rastreador. Es muy importante tener empatía y hacer que las personas te se abran y a dar sus contactos, porque si no, es muy difícil, claro.
Oye, ya que hablamos con Estados Unidos, te tenía que preguntar, ¿hay mucha fe en la vacuna anunciada esta semana por Moderna, por la farmacéutica? También se ha anunciado una en China y parece que la de Inglaterra, la de la Universidad de Oxford, se va a probar ahora en 10.000 personas. ¿Hay mucha fe allí o no?
Pues sí, todo el mundo está muy esperanzado, pero tenemos que tener mucho cuidado con los datos que anuncian. Por ejemplo, la vacuna de Moderna fue simplemente un comunicado público, pero no enseñaron ningunos datos. Mientras que, por ejemplo, la vacuna china se publicó en una revista de las más prestigiosas, que es el Lancet, y tenían datos de cientos de personas. Entonces, a veces hay empresas farmacéuticas que intentan un poco animar a una respuesta favorable de la vacuna, pero es importante ver los datos y no dejarnos llevar solo por las notas de prensa, ¿no?
Claro, claro, más las farmacéuticas les va muy bien cualquier buena noticia en bolsa.
Efectivamente.
¿Cómo está Nueva York?
Pues mira, hoy ha salido lluvioso, pero yo estaba pensando quizás estamos como una fase cero, a lo que sería equivalente en España. Todavía la ciudad de Nueva York no han abierto el comercio pequeño, pero sí que nos dejan salir a la calle y se puede ir al aire libre, pero todavía estamos un poquito por detrás de cómo va España. Están siendo muy, muy cuidadosos, lo cual es muy bueno desde el punto de vista epidemiológico.
Me han enseñado unas fotos, pero no sé si son de Central Park. Que han dibujado, y creo que iba a ser en las dos costas, en California y en Nueva York, de círculos para que en los parques haya 2 metros de separación entre un círculo y otro. Vamos, que lo que hay mucha tradición de en muchas ciudades de irse al parque a estar allí sentadito o tomando el sol o lo que haciendo lo que sea. ¿Central Park han metido ya los circulitos en el césped también o no?
Pues todavía no, pero es verdad que este fin de semana es lo que llaman el Memorial Day Weekend, que es cuando la gente sale a hacer barbacoas, entonces están un poco preocupados de que se pierda un poco el distanciamiento social, y cualquier cosa que puedan hacer para mantener esa separación, circulitos o lo que sea, va a ser muy bien recibido.
Muy bien, María, muchas gracias y muy amable por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. ¿Hay descanso en Múnich, ratita?
Sí, con ventaja para el Bayern, que además está jugando bien, está teniendo ocasiones, está llegando... Y le está ganando 2-0 al Eintracht con goles de 2 llegadores. Goretzka el primero y Thomas Müller el segundo.
Se contó la semana pasada, y lo dijimos también en tiempo de juego, que el coronavirus se puede oler. Esta semana hemos leído que en Inglaterra había un equipo al que han llamado cariñosamente de los Super 6, que son 6 perritos a los que se está adiestrando para detectar a las personas que tengan coronavirus. Creo que en España se está empezando a hacer lo mismo. Nos está escuchando Alex Matasant, que es adiestrador de perros. Hola, Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Estáis también en esto, en España?
En España creo que se está empezando a hacer algo, pero evidentemente no al nivel que están haciendo en Inglaterra. En España lo que sí que hay ya son perros detectores de tumor, específicos de tumor de mama, perros que detectan subidas de azúcar y alguna especialidad más, sí.
Sí, ¿no? Me he ido enterando y he leído que detectan algunos tipos de cáncer, como has dicho tú, la diabetes, como has dicho tú, y hasta la malaria.
Sí, efectivamente.
Pero, ¿y esto cómo se consigue? Aunque la pregunta sea un poco genérica.
Bueno, técnicamente, o lo que es el racionamiento básico del perro es muy sencillo. Al perro lo que le enseñamos es a buscar un olor, ¿vale? En este caso, ¿qué necesitaríamos? El olor del coronavirus. Igual que los perros de explosivos huelen ciertos olores, ciertas sustancias químicas, los tumores y los virus... en este caso los tumores sí que está comprobado que emiten ciertos olores. En el momento que se puede identificar ese olor, esa partícula química o ese trazador químico, eso se le puede enseñar al perro para que el perro lo busque.
¿Con prendas de ropa, entiendo?
El tema de los tumores, lo que se hace es poner una gasa en la mama, ¿vale? Porque el tumor de mama, por ejemplo, emana un olor particular, ese olor se queda impregnado en la mama, ¿vale? Y una vez que tenemos la gasa... durante toda una noche impregnada por olor, el perro es capaz de identificar ese olor característico, ese olor que le vamos a enseñar, que lo va a diferenciar del resto de gasas, digamos, que son normales o que no tienen ese tumor.
Aquí a lo mejor sería ¿con qué? ¿Con una mascarilla de un...?
Puede ser olor de la mascarilla, la saliva... No está claro, no sabemos cuál es el olor o la trazabilidad típica de este virus, pero en el momento que esté identificado y se pueda aislar, identificar el olor origen, da igual que el olor esté mezclado con otros, no había ningún problema. Identificado el olor, ¿vale? El perro sería capaz de buscarlo y discriminarlo de otros olores.
Ajá. Tú, por ejemplo, has... ¿cuánto se tardaría en adiestrar a un perro para detectar un olor? Por ejemplo, en explosivos o en alguna enfermedad como esta, ¿qué dices?
Una asociación básica la puedes tener en 20 días, por ejemplo. Si el perro es bueno, el perro tiene cierta... receptividad fácil aprender, en 20 días el perro ya puede tener olor prácticamente.
¿Hay alguna raza que sea mejor que otra para esto o no?
Depende. Esto depende del adiestrador, depende del tipo de trabajo. Nosotros usamos pastores alemanes, pastores belgas y perros de caza.
Ajá. ¿Y tú, por ejemplo, para qué cosas específicas has adiestrado a los tuyos?
Principalmente perros detectores de explosivos.
¿De explosivos?
Sí. Todo en ámbito privado. Empresas de seguridad y grandes empresas para proteger sus instalaciones.
Ajá. O sea, ¿no trabaja, por ejemplo, para la policía?
Salvo que no lo requieran ellos, al principio no. Nosotros trabajamos en sector privado.
Vale, vale. Pues, Alex, muchísimas gracias por aclararnos cómo va esta historia, que habíamos leído en la prensa inglesa y que te suena que está pasando en España, pero de momento no...
Sí, lo que pasa es que el problema que tenemos aquí es la inversión. Hace falta dinero y hace falta materia prima para poder trabajar.
Alex, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, vosotros...
Mira, vamos a hablar con un veterinario ahora, porque hay varias cosas que se acumulan durante la semana para preguntar, y Luis Alberto Calvo es presidente de la Organización Colegial Veterinaria. Hola, don Luis Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Que, por cierto, creo que ustedes están reclamando que también se tengan en cuenta los veterinarios en las comisiones se están creando en nuestro país para tratar el asunto del coronavirus, ¿no? Porque no están en ninguna, ¿no?
Sí, bueno, es una reclamación más que nada pues por el interés social que puede tener, porque nos llama mucho la atención que en las comisiones estas de expertos, bueno, aparte de perdón, del secretismo que hay en algunas, pues de la falta de, no de veterinarios, en este caso veterinarios, pues porque realmente tenemos una experiencia en gestión de epidemias que no es de ahora, es nuestro trabajo diario. Nosotros, antes de esta pandemia, después de esta pandemia, seguiremos haciéndolo, estamos tratando continuamente con epidemias.
Claro, habrá quien diga, pero ¿y a mí qué me da que haya un veterinario? Pues entre otras cosas, porque creo que ustedes podrían hacer miles de PCRs, ¿no? Están preparados en muchas clínicas veterinarias para hacerlo.
Sí, dése cuenta que toda la cabaña ganadera española de vacuno, de ovino y demás se analiza todos los años frente a determinadas enfermedades que están ya muy controladas, prácticamente erradicadas, brucelosis, tuberculosis. Entonces los laboratorios están acostumbrados a trabajar y trabajan diariamente y trabajan con miles de muestras diarias prácticamente. Entonces nos llama la atención muchísimo que en un caso de estos, que el manejo fundamental no es el tratamiento de los enfermos, que por supuesto hay que hacerle, pero que no es el manejo fundamental. El manejo fundamental es prevenir que no haya esos enfermos. De esa forma no colapsamos el sistema público, el Sistema Nacional de Salud.
¿Y se han ofrecido, entiendo usted, a las administraciones o a la nacional o a las otras, y no les han dado bola, no les utilizan?
Pues no, de momento no. Simplemente, bueno, están utilizando unos tres o cuatro laboratorios ahora, después de las reclamaciones o de los ofrecimientos, porque es que además a mí me consta que eso se ha ofrecido desde el primer momento. Yo personalmente se lo ofrecí y luego desde el Ministerio de Agricultura también lo ofrecieron. Y bueno, pues están utilizando muy pocos laboratorios. Hay una cantidad de laboratorios enormes. Y además equipados, que no es decir que habría que hacer una inversión. Están equipados con personal experto, están equipados con materia prima.
Sí, sí, que están preparados para hacerlo ya, vale.
Están preparados para hacerlo antes de ayer, o sea, hace desde el principio de la pandemia.
Me parece mentira que no utilicemos todos los recursos. Le llamamos también por dos cosas muy curiosas que hemos leído esta semana. Una, ¿ha leído lo de los bisones en Holanda, que han podido ser transmisores allí? Bisones, ¿eh? En una criadero de bisones. Sí. Que, por cierto, en Holanda van a estar prohibidos a partir del 2024, creí leer.
Bueno, pues sí han salido unas granjas de bisones en los que han salido animales positivos. Nosotros lo que sabemos, es verdad que son casos muy puntuales, es que los felinos son capaces de infectarse y también incluso de transmitir el virus entre ellos. Son capaces de permitir la replicación del virus en sus epitelios. Y los mustélidos también, en este caso los hurones y los bisones. Y han salido unas granjas en Holanda, pero es verdad que parece ser, todo indica que es consecuencia de una transmisión humano-animal.
Ah, vale. O sea, por ejemplo,
y luego ha habido,
un gato y luego, a su dueño, eso no se ha dado el caso todavía, ¿no?
¿Perdón?
Que no se ha dado el caso, o no se conoce, que un gato se lo haya pegado a su dueño, ¿no?
No hay ningún caso descrito. Incluso la transmisión entre gatos también es difícil. Tienen que tener, se ha demostrado en condiciones experimentales, fundamentalmente, y con altas cargas víricas. Parece ser que tiene que ser un contacto muy estrecho y de personas a animales. Sí que está evidenciado, de animales entre ellos está evidenciado, pero también en muy poca cantidad a nivel mundial. Y de animales a personas, ni un solo caso.
Vale, ¿los perritos lo padecen? Que tengo yo una perrita y me llevaría un disgusto.
No, pero hay dos casos de perros descritos en todo el mundo. Es decir, es, no sé si es anecdótico, pero vamos, que pudiera ser. Nos tenemos que dar cuenta que estamos hablando de un virus y los virus son especialistas en sobrevivir, y los virus, si por algo se caracterizan, es por su altísima capacidad de mutación. Es decir, tenemos que estar alerta. ¿Preocupados? En absoluto. Ahora mismo no hay ningún problema. Hay algún caso descrito de perros en Japón o en China, y simplemente es que les han detectado el coronavirus, eran animales que estaban, cuyo propietario era un paciente positivo al SARS, al virus, a la enfermedad.
La última ya es de nota, ¿eh? Ya en vez de ser presidente de la Organización Española, tendría que ser usted presidente de la Organización Mundial para responderme a esto. He leído que se está tratando de aprovechar el sistema inmune de los dromedarios para atacar al COVID.
Bueno, pero eso es un trabajo que se está haciendo aquí en Canarias, en España. Bueno, sí, es aprovechando aprovechando las características especiales de la producción de anticuerpos de estos animales.
¿Que no cogen un catarro los dromedarios nunca o qué?
Sí, pero no tenemos que olvidarnos que el MERS, otro coronavirus que sucedió también a nivel de epidemia y pandemia, que también se originó en Asia, pues el intermediario en ese caso fue un dromedario, fueron los camélidos. Y los camélidos están viviendo con nosotros igual que están viviendo todos los animales. El primer coronavirus que hubo fue una civeta, que es un animal, es un carnívoro, una especie de carnívoro que está a mitad entre felino y...
Sí, sí, sí.
Y él fue el intermediario entre los murciélagos, que siempre el origen suele estar en los murciélagos, y luego hay un hospedador intermediario, que en el SARS-1 fue la civeta, en el MERS fue un camélido, y en este caso no sabemos cuál es. Estamos todavía buscando, tratando de ver cuál puede ser, y se han barajado bastantes animales, en principio, pero no se sabe nada. Y el hecho de estar utilizando ahora los camellos es eso, por su especial capacidad de producir un tipo de anticuerpos con unas determinadas características que podrían ser muy beneficiosas para proceder a eso, a la inmunización.
Muy bien, pues muchísimas gracias, don Luis Alberto.
No se merece.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Muchas gracias.
Venga. Así que, por lo tanto, todos los que tenéis un bisón en casa, si tenéis el coronavirus, no le beséis, que se lo podéis pegar. ¿Gol del Bayern?
Sí, ha marcado Robert Lewandowski, el de siempre, que lleva 27 goles en 25 partidos. El tercero para el Bayern, centro de Coman desde la derecha. Müller también participó. Está jugando muy cómodo el equipo de Hansi Flick. 3-0, está ganando en el 3 de la segunda parte.
Enseguida más.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banco Sabadell con Tony Garrido. Escucha el programa en estardondeestes.com.
¿Ganas de calle? Protos Verdejo está ansioso de escuchar muchos brindis.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Ahora vamos a hablar con un médico también, pero con un médico que lo ha pasado, que ha sufrido el coronavirus. Se llama Salvador Espinosa. Hola, doctor, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Y es usted médico del SUMA, que es como el SAMUR, pero para toda la Comunidad de Madrid?
Sí, es el servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid.
¿Cómo está?
Bueno, pues aquí, intentando recuperarnos poquito a poco cada día.
¿Está ya en casa?
Sí, ya llevo algo más de 2 semanas en casa. Uh-huh. Y bueno, después de 46 días en el hospital, pues pues la vuelta a casa fue maravillosa.
46 días, de, sí. ¿De ellos alguno en UCI?
Sí, unos 15, sí, es que tengo la cabeza todavía que me baila las fechas, pero son unos 15, 16 días los que estuve en la UCI.
Julín, hemos hablado con algún paciente que ha estado en UCI y que prácticamente no recuerda nada de su periodo en UCI, ¿usted?
Yo de hombre, hay un periodo que no, que tienes totalmente anulado porque estaba sedado, con lo cual estás intubado y ventilado, y entonces como estás dormido, pues de eso no me acuerdo nada. Me acuerdo de los últimos días de mi estancia en la UCI, que ahí ya sí estaba despierto, y sí, ahí sí recuerdo prácticamente todo. Hay cosas que todavía están en nebulosa porque estás tan sumamente drogado que no te enteras bien de, afortunadamente no te enteras bien de lo que está pasando.
Le voy a preguntar por dos recuerdos muy específicos, el antes de subir a la UCI y el primer recuerdo al despertar. El antes, cuando el usted antes, sube, está ya tan malo que ni se enteraba mucho, o sí, o sabe perfectamente, debo estar,
sí,
chungo.
Sí, yo había empezado una semana antes había empezado con fiebre. Y al tercer día de estar con fiebre me acerqué al hospital para que me hicieran una analítica y una radiografía, porque había visto algún protocolo que a partir de una determinada edad y siendo hipertenso pues convenía hacerlo, y me acerqué al hospital, pero vamos, no me encontraba mal, simplemente tenía fiebre. Tenía una neumonía bilateral y entonces decidieron ingresarme, y al cuarto día del ingreso fui empeorando progresivamente, y el cuarto día fue ya espantoso, ya prácticamente no, por la tarde no podía hablar casi, el dolor que tenía era tremendo, y ya bueno, pues me subieron a la UCI, y lo último que recuerdo fue a la intensivista que me atendió, que además la conocía yo. Y me dijo: Salvador, te tengo que intubar, no tenemos camas aquí, dice, pero no te preocupes que ya lo solucionamos. Y a partir de ahí ya, cuando desperté...
Cuando le dijo eso a su compañera, usted estaba temblando, o sea, ¿se temía lo peor o no pensaba mucho?
En ese momento, yo recuerdo que además estaba ingresado en la misma habitación con un amigo de... Yo vivo en Río Barbacía, Madrid, y somos un grupo de familias que nos juntamos y tal, y estábamos en la misma habitación un amigo y yo. Y me acuerdo de cuando me subían a la UBI, me despedí de Antonio y le dije, bueno, no sé qué va a pasar. Y recuerdo la cara que él puso, pues eso, y luego hablando con él, una cara de tristeza y de angustia, de no saber exactamente si nos volvíamos a ver o no nos volveríamos a ver, ¿no? Entonces es un poquito... Hace unos días estuve hablando con la mujer de un compañero que falleció hace más de tres semanas, de un médico de la UBI móvil de Tomelloso, en Ciudad Real, y ella me contaba las cosas que le había contado su marido cuando ingresó y tal, y era exactamente lo mismo. Lo único que tuve la suerte de salir adelante, y por desgracia mi amigo José Manuel Iriarte no salió adelante y falleció.
¿Y su primer recuerdo al despertar? Primer recuerdo, claro, porque claro, lo primero sería una nebulosa y no se acordará muy bien, pero...
Sí, al principio, vamos, yo no sabía ni qué me había pasado, no lo recordaba, y de hecho cuando alguien me dijo, estás en la UBI del Hospital Puerta de Hierro, yo decía, ¿y qué hago yo aquí? Yo había ido al Hospital del Sureste, en Arganda, y el hospital mío de referencia es ese, o el Hospital Gregorio Marañón, con lo cual no sabía exactamente cómo... Soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Digo, pues a ver, si es que tenía un accidente de tráfico yendo a la universidad. Y esa fue mi primera composición, porque no tenía claro exactamente lo que me había pasado, ¿no? Hasta que ya empiezas a oír cosas, empiezas a ver que la gente va con un EPI, con máscaras, con gafas de protección y demás, y empiezas a oír la palabra COVID, y entonces dices, cuidado, no es un accidente, sino que es esto que empiezas a recordar un poquito de lo que te pasó. Pero vamos, sinceramente no tenía ni idea ni de cuántos días llevaba allí, no sabía si llevaba un día o tres meses, y el primer recuerdo es intentar saber cómo está mi familia, ¿no? Como me asaltaba la duda inicial de si era un accidente de tráfico, mi hija estudia en esa universidad, digo, si vamos juntos a ver cómo están, ¿no? Entonces, y luego quieres saber si tu familia, mis padres, mis suegros, pues si estaban todos bien, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente, pues al segundo día, creo que al segundo o al tercer día de despertarme, me bueno, pues había unas tabletas ahí en el hospital y una enfermera pues me puso en contacto con mi familia y lo pude ver a mi mujer y a mi hija y bueno, pues eso ya, pues eso, lágrimas, sollozos y una emoción terrible porque puedes verlos, ¿no? Ver que están ahí, que están fantásticas, que mi gato, que antes escuchaba delante al señor que hablaba anteriormente, mi gato estaba bien también, con lo cual tenía también una alegría, y luego, no, lógicamente, mis claro padres, sí, y mis suegros estaban todos bien, por eso, y, fantástico.
¿Ahora qué le ha quedado? ¿Debilidad, sobre todo, o le queda alguna otra historia que le esté fastidiando? ¿Ronquera o algo de eso?
Tengo, la voz me va y me viene. Tengo ratos en los que hablo más o menos bien y ratos en los que no. Eso es el trauma del tubo endotraqueal, de la ventilación mecánica, que, bueno, me imagino que con el tiempo se irá solucionando, ¿no? ¿Qué es lo que más me queda? Bueno, pues me queda que, pues, estoy conectado a una fuente de oxígeno en casa. Necesito estar con oxígeno ahora de momento en casa.
Ah, todavía, incluso, ¿se ha dado de alta?
Sí, de momento estoy aquí con oxígeno y no sé exactamente el tiempo que me tocará estar. De momento cuando me lo quito, la saturación de oxígeno se me baja, con lo cual debo de seguir necesitándolo.
Pues le agradezco doblemente entonces que haga el esfuerzo de
no, sí, puedo hablar. No, antes, al principio sí me causaba fatiga y tal, ¿no? Pero ahora, mientras tengo puesto el oxígeno, no noto gran dificultad. O sea que,
y para dormir y para todo, tiene que estar con...
Sí, porque en cuanto me lo quito, con oxígeno estoy con saturaciones cercanas a lo normal, que debe tener un ser humano normal.
¿Puede descansar? Porque hay gente que necesita moverse mucho para dormir para un lado y para otro.
Sí, porque la manguera pues da de sí. A veces, bueno, me tira y te despiertas. O notas que que aparece la gafa, se te sale de la nariz y la tienes en el ojo, pero te despiertas. Pero bueno, lo más eso es que tengo una manguera que me permite moverme en casa, pues es una manguera de algo más de 7 metros y eso es lo que me permite moverme. Yo antes, cuando iba a las casas a atender a pacientes que estaban con oxígeno, siempre había dicho, joder, qué mal, ¿no? Que tu vida se vea tan limitada, porque a lo mejor era un fumador y tal, y dices, joder, que el tabaco te haya dejado limitado a que te puedas mover lo de la manguera esta, ¿no? Y a mis alumnos se lo decía cuando hablaba con ellos, si alguno estaba fumando y tal, y decía, piensa en esto y piensa en la posibilidad de que en el futuro te pueda tocar esto. Y claro, y ahora me ha tocado a mí, pues estoy aprendiendo cosas de las que leías en los libros, pero no las habías vivido, con lo cual yo ahora sí entiendo lo que es un paciente cuando dice que no puede respirar bien o la angustia que puede ser el tener, pues estar limitada tu vida a una manguera de 7 metros, ¿no? Pues eso limita mucho, lógicamente.
Don Salvador, voy a terminar ya con solo una pregunta y es, ¿tiene usted localizado en su memoria quién se lo pudo pegar, dónde lo pudo coger? ¿Lo pilló ejerciendo como médico del SUMA, cree?
Yo estoy convencido de que sí, porque en las últimas guardias estuvimos atendiendo a pacientes con COVID y, de hecho, empezamos con síntomas, otro compañero del equipo, en la UBI móvil vamos dos técnicos, una enfermera y un médico, y uno de los técnicos empezó con síntomas el mismo día que empecé yo, y los dos hicimos neumonía. Lo que pasa es que la suya, afortunadamente, gracias a Dios, no fue demasiado importante y la ha pasado en casa y se ha incorporado hace poco a trabajar. Entonces pienso que, pues, si caímos los dos y empezamos los dos con síntomas el mismo día y tal, pues es altamente probable que en alguno de los pacientes que atendimos en aquellos días, pues seguramente fue cuando nos contagiamos los dos.
Don Salvador, que muchísimas gracias por atendernos, por hacer el esfuerzo en plena fatiga y ronquera de contarnos su historia. Nos alegramos que haya terminado bien y le deseamos que dentro de poco ya no necesite para nada el oxígeno y se encuentre perfecto.
Eso es lo que hace falta.
Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo. Adiós. ¿Qué está pasando, ratita?
Pues que ha marcado dos goles seguidos el Eintracht de Frankfurt.
Anda.
En un intervalo de 3 minutos, los dos goles han sido muy parecidos. Centro de Rode desde el saque de esquina, que además solo ha tenido 2 saques de esquina el Eintracht de Frankfurt, y en los dos ha marcado el mismo jugador, el central Hinteregger. Así que un partido que parecía prácticamente sentenciado o cerrado ahora está con media hora por delante y solo un margen de victoria para el Bayern. Solo un margen de un gol de victoria para el Bayern. Bayern 3, entra de Frankfurt 2.
A ver, Evia, explícame bien esto. Vamos a hablar con un matrono.
Tengo ciertas dudas sobre el...
¿Con quién vamos a hablar?
No, sobre la nomenclatura. No sé si vale matrón, matrono, si incluso los pocos chicos que ejercen esta profesión se llaman a sí mismos matronas, porque el 99% de las que la ejercen son mujeres y por lo tanto les vale también matrona, que te lo cuente él.
Se llama Alberto Aliaga. Hola, Alberto.
Hola, Paco. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. Pero, ¿eres matrón, matrono o eres ginecólogo y asistes a partos?
Bueno, pues hace poquito que también se incluye, se recoge como término matrón. Entonces, me vale matrón y matrona, me vale las dos.
O sea, no eres ginecólogo, es específicamente eso, asistes en los partos como las matronas de toda la vida.
Exactamente, es una formación específica. Es el tanto para matrones como para matronas, sí.
¿Pero la formación es de un curso, de unos años? No.
Mira, para ser matrón, en primer lugar tienes que hacer el grado en enfermería y posteriormente tienes que hacer una especialización a la que se accede, bueno, pues el mismo día que hacen este famoso examen MIR, pues se hacen exámenes para otras especialidades sanitarias. Nosotros hacemos el examen EIR, que te habilita para hacer esta residencia durante 2 años en el entorno hospitalario y en centros de salud, para finalmente tener el grado, perdón, el título en el que te capacita para trabajar como matrón o matrona.
Vale, vale, o sea que te lo has currado, vamos, que son unos años, no es un cursillo de un mes por internet.
No, de hecho, el acceso a la especialidad sí que, bueno, pues es bastante duro porque no hay muchas plazas, entonces sí que, bueno, pues es un examen que tiene fama de ser duro, sí.
¿Y las prácticas cómo son? Asistir ahí de Miranda el primer día, ¿no?
Sí, las prácticas se desarrollan, como te digo, tanto en un entorno hospitalario como en centros de salud, un poco en las plantas de la parte de hospitalización que tiene que ver con las gestantes, tanto las que están embarazadas como las que ya han dado a luz en el puerperio. Por supuesto, el grueso de nuestras prácticas tiene que ver también en el entorno de la sala de partos, desde la zona de urgencias hasta toda la parte de la dilatación, epidural, trabajo de parto, nacimiento de los bebés y luego la parte del centro de salud, que es un poco lo que es el control tanto del embarazo como de la sexualidad, ¿no? De métodos anticonceptivos, vale. Educación maternal, etcétera, etcétera.
Ya no te pregunto más por la formación, es que me llamaba también la atención. Ahora, sí. Al lío, al tajo. ¿En estos 70 días de estado de alarma has tenido que asistir a muchos partos?
Pues, ¿partos te refieres? ¿Partos no COVID? ¿O partos con COVID?
No, de los dos.
Bueno, nosotros en el Hospital Álvaro Cunqueiro, que es en el hospital de Vigo, hemos tenido tres gestantes con diagnosticadas con COVID positivo, que ya han sido diagnosticadas en el tercer trimestre de la gestación y que, bueno, que afortunadamente han podido finalizar una cesárea. Ellas se han recuperado bien, los bebés, los tres, han nacido bien, no han tenido la infección. Y bueno, más allá de la carga emocional que supone tener un embarazo, un parto, en este entorno, ¿no? Saber que, o no tener la seguridad de que, bueno, porque tú tienes la enfermedad de no haber transmitido a tu bebé hasta que no haya nacido y esté seguro, la infección, siempre es como una carga sobreañadida allá al proceso.
Claro, estás temiendo por tu vida y estás dando a luz otra vida. O sea,
efectivamente.
El mogollón mental es más grande.
Es complejo. Luego, en estos tres casos con los maridos, además, en cuarentena, sin poder estar en el hospital. Es decir, son condiciones bastante extremas y psicológicamente yo creo que necesitas estar bastante preparado.
¿Y partos normales, por decirlo de alguna
manera? Partos normales, sí. Nosotros, dentro de que el hospital ha descendido la actividad quirúrgica programada, las consultas y demás, la sala de partos, es que eso es una fábrica que nunca para. Entonces nosotros hemos mantenido nuestra actividad de forma normal. Nosotros somos la mayor maternidad de Galicia, tenemos en torno a 3.500 nacimientos al año. Y, hombre, evidentemente ahora en este periodo, pues con...
O sea, que tocáis a 10 al día. Tenéis un día animado vosotros.
Tenemos una media, sí, alta. Y
no, bueno, pues entonces, con esa experiencia te debo preguntar, ¿se te han desmayado padres?
Se me han desmayado padres. Hemos tenido que bajar a veces a padres con completas en la cabeza que le dieran puntos en urgencias.
Perdón que me ría.
Nos ocupábamos de la mujer.
Perdón sí. Que me ría, vale.
Sí. Lo último así curioso que me pasó en esta etapa de coronavirus es ver todo tipo de mascarillas en pacientes, pero sobre todo en mascarillas en acompañantes, alguna tipo Chernobyl, o sea, cosas así que decías, Dios mío, pero que o sea, la gente traía un poco modelos de todo tipo.
En tu experiencia te ha tocado quintillizos o sextillizos, ¿hay horas extra cuando pasa eso?
Pues mira, os diré que tuvimos hace poquito unos trillizos.
Tres,
unos
trillizos. Lo más que has asistido es a tres.
Tuvimos unos quintillizos.
¡Hala!
Quintillizos. Sí.
¿Y te tocó a ti uno detrás de otro?
Pues ahí tuvimos que hacer, más que braceta, tuvimos que hacer trabajo en equipo.
¿El bebé quién lo saca? ¿El ginecólogo o el matrón o matrona?
Si es un parto, todo digo que nosotros llamamos un parto normal, pues el parto normalmente lo atendemos nosotros. Si es un parto instrumental o si es una cesárea, la hace el ginecólogo o la ginecóloga. Y nosotros, en este caso, nos encargamos de recibir al bebé, hacerle la primera inspección ocular normalmente con el pediatra, si está todo bien, volvemos al quirófano y hacemos el primer contacto piel con piel con la mamá. Mientras está la cirugía en marcha, nosotros intentamos que tenga la mamá y el bebé el primer contacto precoz, ahí dentro del propio quirófano.
Vale. Y termino ya mi ronda de curiosidades. ¿Cuántos te lloran y cuántos no? Es que a mí, yo tengo 50-50. Mi hija no lloró, hubo que darle una palmada en el culo y mi hijo sí lloró al nacer.
Nada, en realidad eso es más una leyenda urbana. De hecho, cuando nace el bebé, lo habitual cuando nace el bebé es ponerlo encima del abdomen materno para que, como te digo, tenga este primer contacto y comience a hacer el vínculo. Y la gente, si no llora, es como te dice, oye, aquí falta, o sea, falta el trabajo.
¿Cómo?
Que hecho, ¿qué pasa?
Yo me moría de miedo porque no lloraba.
Exacto. Entonces, bueno, tú compruebas que tanto el tono como el color, como la frecuencia cardíaca, a través de tu umbilical es normal, y entonces te dejas de tranquilos porque lo del llanto viene ahora y probablemente en unos años te vas a arrepentir de decir, quiero que llore mi hijo.
Vale. Oye, me está diciendo Miguel Aguilar, nuestro compañero, que estuviste aquí una vez en este estudio.
Estuve en el 2009.
Entonces estarías en la SER.
Exacto, entonces recuerdo que era fuimos a ver el Madrid, el Barça, el del 2-6, famoso. Y bueno, como anécdota, íbamos desde aquí de Galicia y os llevamos una empanada, pan de maíz y demás, y se lo dimos a Armenteros.
Como todo, ahora te ponemos con él a ver qué tal estaba la empanada de aquel día.
Exacto, y bueno, y la verdad es que Pepe Domingo nos dijo a mi mujer que saliera un momento a antena, a decir de dónde veníamos, qué habíamos ido a hacer allí, y tengo un recuerdo muy 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 bueno, muy bonito de esa tarde. Básicamente porque me hacía mucha ilusión estar ahí, porque bueno, vosotros ya sabéis que tenéis una legión de seguidores, y tanto mi familia como todos mis amigos me han dicho que por favor os mande un saludo muy afectuoso.
Pues dales un beso a todos. Lo que no sabíamos es que teníamos un oyente matrón. Esto es para presumir.
Tenéis más de uno.
Ay, qué bueno.
Sí.
Pues encantadísimo de saludarte, Alberto.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo muy grande.
Un saludo.
Mensaje, Sevilla.
Un oyente nos cuenta lo que le ocurre, que es que siempre que escucha hablar de todo esto que hablábamos al principio, de anticuerpos, linfocitos y todo ese rollo, es que no lo puedo evitar. Me vienen a la mente las imágenes de Érase una vez el cuerpo humano y solo los puedo ver así, no los puedo ver de otra manera diferente. El mejor rastreador es comportarse como personas y no como borregos, que a veces a todos nos pasa. Otro, cuando hablábamos con el adiestrador de perros, nos recordaba que también hay perros que son capaces de detectar una crisis epiléptica en niños, incluso anticiparla justo antes de que aparezca, y se tiran al suelo para que el niño caiga encima de él. Si el niño va a caer, que no se haga daño. Le ha parecido a otro u otra oyente, no lo sé, una gran noticia saber que va a poder mantener relaciones sexuales con su pareja. Dice, será un milagro porque antes del confinamiento llevamos meses sin mantenerlas. A otra oyente le está encantando hoy particularmente el TJ Virus. Dice que qué claros y qué amables todos los protagonistas. Los pelos de punta con este doctor con el que habéis hablado, que había estado contagiado, y yo fatal por 6 días que estuvo mi mujer en cuarentena. Se da cuenta uno cuando escucha ciertas cosas que lo suyo es una pequeña piedra en toda esta montaña. Y luego un mensaje que venía arrastrado del último que comentamos en la primera hora, dice un oyente que tiene más razón que un santo. Yo anoche me pegué un buen rato requete volviendo a ver Diamante de Sangre, porque era la que ponían en la plataforma que tenían en ese momento, y por no levantarme ni cambiar ni nada fue la que me tragué.
Sí, los vagos estamos en nuestro mejor momento.